de fallir. Evidentment, fem la comparació amb la situació en la que es trobem, amb tot allò relacionat amb la pandèmia. Tindrem paciència per aguantar fins al final? D'això volem parlar amb Javier El Carte, el nostre neuropsicòleg de capçalera, ja saben vostès que és director i fundador, a més, de la clínica del Centre Vitaliza de Pamplona, que és de referència nacional i també internacional, i l'altre dia en parlàvem per telèfon. Tindrem paciència per aguantar fins al final? Ens n'anem cap a Pamplona, cap a Navarra. Javier El Carte, buenas tardes.
Hola Silvia, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. A ver si llegamos a la meta.
A ver si llegamos. ¿Y en qué condiciones llegamos a la meta, Javier? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, pues para empezar, hace ya tiempo que hacemos este programa. Y claro, todo esto empezó allá por marzo, que hace ya un año. Y entonces no hablábamos de sabremos tener paciencia para llegar, porque pensábamos que iba a ser 2 semanas o iba a ser 1 mes. Y había una euforia casi casi colectiva de unidad y de lucha contra una pandemia. Claro, esto se ha prolongado en el tiempo, ha venido una oleada, luego otra oleada, estamos la tercera acabamos de pasar. Y evidentemente la palabra paciencia o saber esperar frente a la desesperanza, frente al estoy harto, ya no aguanto más, estoy harto de este rollo, las personas que ya se rompen por un lado, se rompen por otro, sabremos esperar. Yo te decía el otro día que evidentemente para tener paciencia tenemos que tener conciencia, es decir, tenemos que saber dónde estamos. Y para eso hay que tener el reposo de mirar dónde estamos. Evidentemente no estamos en marzo del año pasado. Yo he venido aquí, al estudio de aquí, que aparte que está, cada vez que vengo hay un despacho nuevo. Pero además de eso, evidentemente hay vacunas. Evidentemente sabemos mucho más que antes sobre la pandemia. Evidentemente la respuesta sanitaria es mucho más eficaz. Las medidas se toman más rápido. En fin, no es lo mismo. Por lo cual sabemos que vamos mejor, pero a la vez tampoco sabemos, como el corredor de la película, si vamos a llegar y cuándo, ¿no? Es decir, no sabemos si las vacunas, que seguro que son efectivas, van a ser efectivas para todas las variantes. En fin, tenemos el ejemplo de la gripe que muta. En fin, tenemos también el cansancio, la desesperanza y todos los correlatos secundarios a la pandemia, de económicos, de crisis, y la crisis psicológica. Hay una cuarta ola, leí el otro día, que es las consecuencias psicológicas de todo esto. Por lo tanto, estamos ahí como el corredor, como aquel que va al monte, va ahí al Himalaya y sube y sube y de repente está cerca de la cima, pero hay una niebla y claro, él no sabe que la cima está a 200 metros, pero entonces no sabe. Y va sin oxígeno y ya no sabe si va a llegar. Y estamos un poquito en ese interín que siempre nos lleva al mismo fenómeno de no saber qué va a pasar.
Es interesante esta comparación, qué buena, Javier, la comparación con la de una persona que es un alpinista, un montañero con muchísima experiencia y que tiene delante la cima del Himalaya y que no la ve porque hay una tormenta de nieve, ¿no? Lo que sucede es que en este camino hacia la meta, como decías tú muy bien, como el corredor de la película Carrus de Foc, a veces nos ponen demasiadas piedras en el camino. Por ejemplo, tú sabes que estamos en una situación económica en la que muchas familias lo están pasando estructurante, desde un punto de vista estructural, muy mal. Desde el punto de vista económico peor y desde el punto de vista psicológico con muchísima angustia, ¿no? Pues para acabarlo de arreglar, un ciberataque ha paralizado los servicios del SEPE, que es el servicio que está regulando todas las prestaciones a las personas que se han quedado sin trabajo o las personas que están en un ERTE. Claro, a veces uno puede tener mucha paciencia, pero si por el camino las piedras van haciéndole el sendero muchísimo más complicado, es muy difícil, por no decir imposible, tomar aire y conseguir esta perspectiva. ¿Cómo podemos hacer cómo pueden hacer los oyentes para poder conseguir esta perspectiva, Javier?
Bueno, hemos hablado otros días, ¿no? Al final, la paciencia, como te decía, nace siempre de la perspectiva, del conocimiento y de la aceptación de una situación. Claro, no sé, te decía también qué paciencia tendría Nelson Mandela en su celda, ¿no? Uh-huh. 25 años. Entiendo que el problema que tenemos es la impaciencia, es decir, vivimos en un mundo rápido, en el mundo donde las respuestas tienen que ser a corto, la satisfacción de mis apetencias tiene que ser a corto. Mi hija dice, me aburro, y 15 minutos de aburrimiento para mi hija es mortal, como si fuera, una agonía. Y claro, en ese mundo, ¿dónde está la paciencia? No hay paciencia, ¿por qué? Porque no hay conciencia. Es decir, mi hija no tiene conciencia de que nosotros de pequeños jugábamos con un aro en un frontón y estábamos toda la tarde. La pandemia está, las piedras están, el problema, digamos, de la crisis económica está, el problema estructural, como dices, de la gente que vive sola está, y la pandemia psicológica está, todo eso está. ¿Qué nos exige esto? Pues como todo, cuando decíamos al principio, ya te acuerdas, situaciones uh-huh. extraordinarias exigen respuestas extraordinarias, pues nos exige un plus de resiliencia, un plus de aceptación, un plus de lucha, un plus, sobre todo, de paciencia. Y ahí estamos, es decir, ¿qué necesitamos? Informarnos, saber dónde estamos. Una vez que sabemos dónde estamos, tenemos que aceptarlo y luchar. Aceptación no es resignación, aceptación es situación. Yo me sitúo donde estoy y ahí tengo la dignidad humana de luchar por mí y por los míos, por sobrevivir, ¿sí? Uh-huh. Y ahí tengo que desarrollar herramientas. La paciencia es esa ciencia de saber que tengo delante una realidad que no puedo elegir. Me venía una frase de un compañero que ha muerto del mundo del neurofeedback, señor Thompson, Michael Thompson. Él siempre decía que no puedes elegir el aire. Era un hombre que hacía regatas, pero sí puedes ajustar la vela. Entonces nosotros no podemos elegir que haya pandemia o no, ni siquiera que llegue la crisis o no, pero tenemos la posibilidad de ajustar la vela, es decir, podemos desarrollar herramientas que quizá nunca nos hemos planteado, hoy hablamos de paciencia, para coger la ola que nos viene, ¿sí? La queja es importante, la rabia nos hace luchar, hasta el odio en un momento dado puede ser hasta una emoción necesaria. Pero finalmente tenemos que soltar todo eso, porque el odio va a acabar conmigo a medio plazo, la rabia va a acabar conmigo y la queja me va a enquistar. Una vez que yo sé dónde estoy, tenemos que aprovechar esa situación para crecer como personas y sobrevivir como seres humanos dignos, con dignidad.
Qué interesante todo lo que dices, Javier, como siempre. Som en directe a Ràdio 4, de boca d'Abraham Javier Elcarte, el fundador i director del Centre Vitalitza, gran neuropsicòleg, psicòleg de capçalera d'aquest programa, que ens ajuda a entendre allò que de vegades, per dolorós, és insuportable, insondable, inabastable. Javier, has hablado de muchas cosas muy interesantes. Hablabas de la dignidad, hablabas de que para tener paciencia debemos saber dónde estamos, pero yo creo también que para poder aceptar lo que viene, aceptar con dignidad, como decías tú, y con serenidad lo que viene, primero debemos tener información.
Claro.
Y lo más difícil, lo más sobrecogedor, lo más, por decirlo de alguna manera, injusto, y lo que nos hace sentir impotentes y puede hacer que entremos en bucle y siempre estemos pensando en lo mismo, es que no hay una razón, no hay un porqué. Ha venido una pandemia global. Hoy hemos sabido, por ejemplo, que esta pandemia ha facilitado algo terrible en este país, que es, bien, no solo el fracaso escolar, sino sobre todo el absentismo escolar, algo que no nos podemos permitir. Así pues que, evidentemente, nos ha dado una vuelta de tuerca y todo aquello que estaba arriba está abajo y lo que estaba abajo está arriba, Javier. Pero si no tenemos esta información, ¿cómo podemos dejar de obsesionarnos en cómo vamos a hacer para tener paciencia, cómo vamos a aguantar estos últimos metros?
Aquí hay dos niveles. Una es si la información está y no nos es proporcionada a su debido tiempo y en su debida forma, que yo tengo ahí también una queja, es decir, no sé hasta qué punto los medios o el sistema en general ha transmitido una información de una manera, vamos a decir así, pautada, sosegada, templada. Hay mucha confusión, muchísimo interés político, muchísimo fake news. Entonces se ha creado una confusión que es pavorosa y eso incide directamente en lo que estamos hablando. El ciudadano, el ser humano, no sabe dónde está. Esta sería la parte, vamos a decir así, que sería manejable por las personas que tienen la capacidad de dotarnos de esa información. Pero por otro lado, yendo más profundo, tampoco tengo claro que esas personas, valga la redundancia, tengan claro a dónde vamos con todo. Es decir, hay una situación global de incertidumbre, porque la pandemia, incluso y todavía, no tenemos todos los parámetros cotejados. No sabemos si habrá variantes, cómo mutarán, si estas vacunas que estamos aplicando ahora servirán dentro de un año. Estamos siempre en una nebulosa incertidumbre y eso afecta directamente a la raíz del mundo de certezas que habíamos creado. Habíamos sustituido, en cierto modo, la religión por la ciencia y tenemos esa noción un poco naif de la ciencia, de que el científico tiene la respuesta y lo hará la mañana. Cuando tú sabes bien que el científico sabe que no sabe, es decir, cada vez que descubre algo va a decir, bueno, hasta aquí sabemos, pero
A partir de aquí
seguiremos investigando porque no sabemos nada. Entonces, claro, nos ha roto de raíz. Yo recuerdo la bonanza económica en España en 2006, 2007, vino aquella crisis. Esta es otra crisis demoledora y, claro, nos está rompiendo una certeza fugaz, falaz en cierto modo, del control de la realidad y de lo que va a pasar. Y claro, nos enfrentamos, aún no sabemos lo que va a pasar, ni siquiera sabemos si los que saben, saben lo que va a pasar, y encima los que saben, en sus intereses y sus luchas, a veces desinforman. Hay una situación caótica respecto a la información y eso impide lo que dices, claro. Paciencia sin ciencia, es decir, sin conocimiento, sin saber, es dificilísimo. Es vivir en una especie de no sé, en el hilo, ¿no?, en el filo de la navaja, y ahí estamos. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo por parte de las autoridades, de las personas expertos, tienen que intentar transmitir no solo el miedo y el ojo y el cuidado, que esto es muy grave, sino también lo que se sabe, sentido común a la hora de, digamos, afrontar las cosas. Y si es posible, pues transmitir cierto sosiego. Yo le digo a la gente que está aquí, bueno, ha pasado un año, ha sido terrible, hemos perdido muchas personas, sobre todo mayores, pero cada día que respiramos es un momento. Ahora, con esta crisis tan terrible, maravilloso para darte cuenta, como dicen los tibetanos, de lo maravilloso que es tener este precioso cuerpo humano y estar respirando ahora y todos juntos luchar para salir de esto, etcétera, etcétera.
Fíjate, Javier, para uno ser positivo, para uno tener paciencia, yo creo que también le tienen que dar bien algún tipo de placebo, algún tipo de compensación, ¿no? Hoy hemos sabido que Cataluña suma menos de 1,000 positivos en un día, entre semana,
claro,
por primera vez desde julio, que es una noticia maravillosa. Así hemos empezado nuestro programa. Y que Euskadi, por ejemplo, aquí, muy cerca de donde estás tú, recupera la movilidad interna 43 días después. Es decir, hay noticias objetivas para pensar en positivo y tener paciencia. Pero a mí hay palabras que tienen un significado que para mí es contradictorio, como por ejemplo resiliencia, ¿no? El resiliente es paciente, el resiliente es positivo, el resiliente lo ve todo de color de rosa. Claro, bueno, es que a veces, tú sabes, Javier, que a veces, y tienes muchos pacientes en tu consulta, no es cuestión de querer, es cuestión de poder ver el vaso medio lleno. Y la paciencia tiene que ver con ver el vaso medio lleno.
El resiliente consciente es paciente. Es decir, no es tan sencillo. Es decir, no por sufrir uno se hace más y aguantar uno se hace más sabio. Hay que aguantar, hay que ponerle conciencia a ese sufrimiento. Tenemos que saber lo que pasa, ponerle nombre a lo que pasa, darle un significado a lo que pasa y de ahí entender que eso es parte de la vida y que ahí podemos crecer y construirnos. No es sufrir por sufrir. La resiliencia consciente es lo que nos hace humanos. Entonces, en este sentido, hoy sí que hay que transmitir con claridad que estamos mejor que hace un año y que está bajando, como dices, la curva de contagios. Claramente en Navarra hemos ido muy bien en esta ola, bueno, salvando los, obviamente lo, las pérdidas que hay, pero ha habido un comportamiento bastante, bastante loable de la gente, y eso hay que aplaudirlo, y hay que transmitir que esto va a terminar. Lo que pasa es que no sabemos cómo, no va a ser un martes a las 3 de la tarde, ni siquiera vamos a ser los de antes, porque siempre que hay algo especial, es como las parejas, cuando tienen una crisis fuerte, luego pueden volver o no. Pero les digo siempre, si volvéis, será algo distinto, no va a ser lo de antes. Igual es mejor que lo de antes. Entonces nosotros de aquí vamos a salir seguro. Y el cómo salimos es lo importante. No va a ser lo de antes, nos va a cambiar. Ojalá ese cambio sea, como estamos hablando hoy, de una resiliencia consciente, de una paciencia también desarrollada, de una solidaridad, de una capacidad de interacción humana para afrontar algo que nos afecta a todos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, salir, optimismo, es que no es optimismo, es realismo, se va a salir. El cómo, esa certeza infantil que necesitamos. Dígame, señor experto, ya el lunes que viene ya está, ¿no? Todo igual que antes.
Exacto, ya podré ir a tomarme vinos a las 8 de la tarde.
No va a ser igual que antes, pero vamos a salir más reforzados o más desestabilizados o más desesperanzados, pero vamos a salir seguro. El reto es que esto nos ayude a tener esa paciencia. ¿Por qué? Porque la necesitamos. No la necesitas cuando todo va bien. O esa resiliencia, o esa capacidad de lucha, o esa calma para, y sobre todo, ese criterio. Y lo que decías tú, informarte, por la parte que nos tiene que informar y por la parte que busca la información, que somos nosotros. No caer en gritos fáciles y culpas fáciles y fake news y no sé, esta especie de no sé cómo llamarlo, de leyenda urbana que surge por todos los lados, ¿no? Sino informarte, calma, preguntar, unidad, paciencia, resiliencia, es decir, esa capacidad de entender que lo que viene no lo puedo elegir, pero sí puedo elegir el cómo lo vivo, etcétera, etcétera.
Cuando hablamos, Javier y yo vam parlar diumenge per parlar de la secció i per d'alguna manera marcar el quadern de bitàcola del que estan escoltant vostès ara en directe aquí a Ràdio 4 de Boca Orella, jo em vaig atrevir, con la inconsciència que me caracteriza, Javier, a decirte algo que podia parecer un sinsentido, ¿no? Que yo siempre he pensado que el amor está ligado a la paciencia, ¿no? Y a veces, como todos los oyentes de Radio Nacional, todos sin excepción han pasado momentos complicados, he aguantado lo insoportable, o lo que a mí me parecía como mínimo insoportable, porque es muy objetivo, porque había amor, porque había un sentimiento amoroso del tipo que sea, de la imagen que sea, en la forma que sea, que lo soportaba. Pero en el momento en el que este amor ha caído, en el momento en el que este amor ya se ha desvanecido, es muy difícil continuar teniendo paciencia. Es decir, es como si de golpe por razo una venda se me hubiera caído de los ojos, ¿no? Hay muchos oyentes que quizás ahora están escuchando el programa y necesitan este punch de amor para tener paciencia.
Bueno, pensemos siempre en una madre, ¿no? Una persona, la persona que más paciencia tiene es una madre con su hijo, ¿no? O bueno, porque no lo juzga, porque le va a hacer mil y una y va a estar ahí. ¿Y qué tiene una madre con un hijo? Pues amor. Me da igual un hijo que una mascota. Por amor uno espera, por amor uno se dona. Por amor uno es capaz, digamos, de dejar el yogur que más le gusta para otro. Entonces, si estamos en una situación así y hablamos de paciencia, y hablamos de dignidad, y hablamos de amor, ¿por qué yo voy a cumplir alguna norma? Por solidaridad, que es amor. Nosotros tenemos un vínculo, tenemos una energía que nos hace humanos a todos, y eso para la especie, para la humanidad, es fundamental. No habría grupo social, no habría ningún tipo de vínculo, ningún tipo de empresa, de ilusión, si no hubiera amor. Amor desde la pareja, amor de la familia, y no sé cómo llamarlo, pero ese amor de grupo. Nosotros, todos nosotros, tenemos un deber, que es cuidarnos y cuidar. Cuidarnos nosotros y cuidar a nuestro hijo, a los que nos rodean, a mi familia y también al grupo, ¿sí? El otro día vi un elefante que estaba pariendo y como toda la manada venía y arropaba al bebé que había caído y entre todos lo levantaban, ¿no? Bueno, pues es el momento. Yo hablaría, fíjate, de amor contrapuesto a política, ¿no? A interés. Política, ojalá fuera política de servicio, que es como nació, como debería ser el término griego. Hoy el día yo hablaría más de amor. Hay pendiente una revolución humana de saltarnos el interés, sea político, sea económico, sea lo que sea, e ir un poquito más allá, ¿sí? Y pedirle al de al lado, a la persona que camina conmigo, ¿sí? Tengamos paciencia, ¿sí? Toca mascarilla ahora o no toca, ahora toca tal. ¿Por qué? Porque vamos a salir, porque todos nos tenemos ese respeto, ese amor a nosotros mismos y por ende al otro. Esa paciencia, para mí, es algo que dono al otro. Entonces, estas personas que te encuentras ahora, que las hay, que transmiten yo en mis grupos, aquí mismo, estoy siempre transmitiendo esa esperanza de que vamos a salir, que nos vamos, digamos, a curtir y vamos a crecer como seres humanos y ojalá salgamos desde ese amor paciente, más conectados, más unidos, en definitiva, a ver si conseguimos que esto nos haga mejores como seres humanos.
Eso espero. Espero que nos haga mejores, porque algunos ejemplos de que no nos está haciendo mejores los tenemos. Javier, acuérdate cuando al principio de la pandemia salíamos a los balcones. Bueno, salían, yo no salía porque era algo que me parecía un acto... Bueno, vamos a dejarlo para otro momento. Pero salían a los balcones, aplaudían a los sanitarios. Bueno, luego a la hora de la verdad, pues igual el talante de esta teatralización de los sentimientos, quizás no demasiado profundos, quizás no demasiado trabajados, ha sido sustituido por aquello que hablábamos la última vez que contactamos tú y hace un mes, ¿no? Aquesta sensación que esté de que tothom está nerviós, que todo el mundo mira mal, que todo el mundo quiere pasar delante en la cola, que todo el mundo va corriendo por la calle sin mirar al que tiene al lado, ¿no? Claro. O sea, que espero y deseo que efectivamente esto sea así, Javier, porque de algo nos tiene que haber servido todo esto.
Claro, es que si de esto lo que sale es que yo me salto la cola para vacunarme o me salto todo, o me enfado con el vecino y me enfado con cualquier político, me enfado con todo, y vivo en la queja, y vivo en la frustración y en la desesperanza. Yo siempre digo lo mismo, es decir, en las cosas no las podemos elegir, el qué no elegimos, el cómo podemos elegir. Lo que pasa a veces no está en nuestra mano. ¿Cómo vivimos lo que pasa? Sí, puede estar en nuestra mano. Entonces, claro, si yo vivo desesperanzado, yo vivo rabioso, frustrado, enfadado, esto se pasará y habré crecido en esos aspectos de mi yo. Seré más frustrado, tendré mucho más mal genio, estaré enfadado con todos, viviré desesperanzado. Si yo aquí desarrollo lo que estamos hablando, la paciencia, la capacidad de lucha, el saber estar, la resiliencia, bueno, y pasa el tiempo y pasará y vamos a salir, al salir de esta yo seré una persona más paciente, más resiliente, con más capacidad de lucha. Porque cuando nosotros luego envejecemos, si yo hablo con mi hijo y le cuento mis batallas de la vida, al final, esas son batallas para él. Lo que yo soy para mi hijo es lo que yo soy hoy, lo que yo expreso, y soy el resultado de todas mis vivencias, de todas. Todas esas vivencias que he tenido, aunque sean muy duras, si las he vivido con esta paciencia, esta conciencia, yo seré una persona más sabia, más serena, más profunda, con más capacidad de dar. Soy el resultado de la vivencia consciente de lo que toca, sufrimiento incluido. Y ahora toca eso, toca eso. Entonces luego contaremos la batalla del COVID, pero si salimos destrozados como sociedad, eso va a quedar. Si salimos más unificados, desde ese amor, desde ese cariño, desde esa solidaridad, pues eso seremos. Somos resultado de la vivencia consciente.
Además, y ya casi para finalizar, Javier, tener paciencia es un buen entrenamiento para la vida.
Único.
¿Verdad que sí?
Claro, ya me dirás tú. Porque cuando nos hacemos adultos, el niño quiere un camión y el camión, si no está el camión, berrinche. ¿Qué es el adulto? Saber que para comprar un camión tienes que esperar.
O a lo mejor no lo tendrás nunca el camión.
Bueno, pero por lo menos sabes que tienes que sacarte el carnet, pedir un crédito, buscar aparcamiento, e incluso igual no lo tienes, claro. Es que la paciencia es el manejo de la frustración.
Sí, sí.
Nos hacemos adultos cuando empezamos a manejar la frustración, que es la paciencia, claro.
Fíjate que en Cataluña hay una frase hecha que dice: la paciencia es la mare de la ciencia.
Sí, sí.
Es decir, la paciencia es la madre de la ciencia, ¿no?
Evidentemente.
Y yo creo que tiene toda la razón. Para acabar, Javier, que te echaremos mucho de menos hasta el mes próximo, ya lo sabes. Hem de tenir clar, que com diu el professor Elkarte, el senyor Elkarte, hem de tenir paciència, perquè queda molt poc. I hi ha una frase de Fernando Simón, que te lo comentava este domingo, Javier, que a mi me pareció muy interesante. Cuando hablaban de Semana Santa, claro, los hosteleros, los restauradores, los restaurants, los que tienen turismo rural en Navarra, por ejemplo, que es una zona maravillosa para hacer turismo rural, claro, pues están desesperados porque pensaban que en Semana Santa podían trabajar. Y Simón dijo una cosa que me gustó mucho, ¿no? Falta tan poco, por eso hemos empezado con esta escena de carros de fuego, falta tan poco para llegar a la meta que ahora no nos podemos permitir el lujo de equivocarnos. Y creo que esta frase,
claro,
es muy noble por su parte y además muy gráfica, Javier.
Exacto. Estamos ahí. La meta está ahí. Está un poco nebuloso, está un poco como el alpinista que le ha pillado una tormenta de nieve, pero sabemos que está por ahí. Entonces, claro, ahora perder los nervios, ahora cometer errores, sería echar por la borda pues todo un esfuerzo de tantos meses. Y estoy de acuerdo con eso, pero eso vale para la vida también, como dices. Esa es una ley de la vida. Nosotros sabemos que falta poco, aunque no veamos el cartel de la meta. Seamos conscientes de eso. Vivamos en función de eso.
Pues venga, seamos conscientes de que el cartell de la meta el tenim aquí a la cantonada, aquella imatge fantàstica que el senyor Elkarte ens ha ensenyat de l'alpinista que està delante del... Vamos, casi tocant l'Everest, no lo ve perquè hi ha niebla, però està ahí. Així doncs que com està allà, tinguem paciència, falta només un último empujón, así pues que tengamos paciencia y hacia adelante. Javier Elkarte, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Silvia.
Un beso enorme, gracias.
Vale, hasta el mes que viene.
Hasta el mes que viene, adiós.